Javier, feliz día, feliz año 2021.
¿Cómo anda usted, doctor? ¿Pasó bien las fiestas?
Sí, señor, a Dios gracias, pasamos con la familia, todo sano, todo bien.
Qué suerte, de eso se trata, cuidarse un poco en el entorno familiar, don Andrés.
Así mismo, Javier, en
bueno,
eso estamos.
Para entender un poco, son 51 médicos los que originalmente estaban en esta lista que Recursos Humanos le dijo a usted, estos contratos ya fenecieron y no los vamos a renovar, don Andrés, ¿verdad?
No tan así que no les vamos a renovar. Simplemente me recomendaron que se pida un informe actualizado por las distintas jefaturas que en cada uno de ellos están. Entonces me pareció prudente la recomendación y hemos reiterado una actualización de los informes de la necesidad y de la conveniencia de la contratación de estos 51 profesionales.
Pero ya hoy, muchos de ellos sí recibieron la notificación ese 31, don Andrés, que ya no podían trabajar en el 2021.
Estaba una suspensión temporal, no fue una descontratación. Hay una diferencia entre una cosa y otra.
Claro. Es que yo entiendo lo mismo que acá.
Pero
cuando a mí
salvado,
me llama y me dice, Javier,
tu contrato
ha sido en 31.
Realmente, si me permitís, sí. Eso ayer el Consejo, que la máxima autoridad resolvió levantar esa suspensión temporal, les permite nuevamente a ellos marcar desde ayer, ya están trabajando normalmente, se conformó una mesa de trabajo, se va a atender todo y cada uno de los reclamos o de las preocupaciones que ellos tienen, y todo lo que esté a nuestro alcance, dentro de un marco legal, le vamos a dar. Nuestra administración se caracteriza por el diálogo, por buscar el consenso dentro del disenso, y lo hemos hecho con los otros gremios y lo hemos logrado satisfactoriamente para ambas partes, porque ellos serían la excepción. Al contrario, son médicos jóvenes, merecen toda nuestra atención, toda nuestra dedicación, y lo vamos a hacer desde hoy, lo vamos a hacer. Ya hay una resolución y es importante que la ciudadanía sepa que antes de Navidad ya el Consejo ordenó una mesa de trabajo que hoy se está implementando. Entonces vamos a atender las inquietudes y las preocupaciones que ellos tienen y vamos a transmitir tranquilidad a la gente, porque eso es lo que necesitamos, poder trabajar en paz.
Don Andrés, acá hay un punto bien claro, dos puntos que sí le pregunto directamente. El primero de ellos es, si todos estos son médicos especialistas, don Andrés, ¿qué es lo que Talento Humano quiso hacer? ¿Y por qué no lo hizo antes de esa revisión? Porque justo espero que fenezcan los contratos para después, ahora le dicen actualización y demás. A lo que quiero referirme es, ¿por qué esperaron que llegue fin de año para que se haga ese trabajo? Y el segundo elemento,
entiendo que se hace dos veces al año, se hace en junio, julio y se hace en diciembre.
A ver, ¿cuál era la estrategia? ¿Cuál era el fin? ¿Era buscar ahorro, trabajar una cuestión presupuestaria? ¿Cuál era el fin, don Andrés? Porque te voy a ser bien sincero, me pongo nomás en el lugar de los asegurados y uno de estos médicos especialistas era su médico tratante. La desesperación que habrá sentido, don Andrés, que su cardiólogo ya no esté.
Y Javier, ¿qué pasa si el informe venía o viene eventualmente de que no marca, que no asista a su lugar de trabajo, que tiene problemas, que tiene algún tipo de denuncia? Por eso se hacen los controles, Javier.
No,
para tener las cosas actualizadas y que no se diga por qué no hicieron en tiempo y forma los controles.
Don Andrés,
la mayoría, el 99,9% no tiene ningún tipo de problema. Habrá algún porcentaje que tiene alguna dificultad y para eso están los resortes legales y las medidas que hay que tomar.
Es que, don Andrés,
o sea, yo no creo que pueda ser cuestionado el hecho de que se quiera pedir un informe.
Don Andrés, si no se va a trabajar, no, pero ahí no hay luego discusión. Siga pues, de acá. Acá no necesitamos cuatreros. Sobre eso no hay discusión luego, don Andrés. Hay un caso que me contaron y le pregunto, que es un cardiólogo que hace las de hemodinamia, que hace el cateterismo. Ese, su contrato, por ejemplo, ya no iba a ser renovado. Ese, por ejemplo, que no marcaba, faltaba siempre, porque la información que me pasaron es que él que se iba a hacer los cateterismos de urgencia.
Y Javier, no tengo el caso, no tengo el nombre, no te puedo responder, no tengo la documentación acá a mano y sería una irresponsabilidad de mi parte de decirte sí o no.
Entonces,
por eso es que se pidió un informe, hemos recibido, el gerente de salud se reunió ayer con el consejo, expuso lo que tenía que presentar y el consejo resolvió levantar la suspensión de la marcación para todos y que se implemente ya mismo la resolución que se había sacado antes de Navidad, que es la conformación del grupo de trabajo para atender otros reclamos legítimos que ellos tienen y que lo vamos a atender. Y si está a nuestro alcance, le vamos a dar todo lo que ellos están solicitando, siempre dentro de un marco legal que tenga el sostén para poder ser implementado.
Bien, don Andrés, tu área de recursos humanos te metió en un lío de esta naturaleza, pero ya sabrá usted a quién darle la callepete ahí. El segundo punto que quería preguntarte, don Andrés, es... demasiado olió a represalias porque todos los que firmaron aquella nota para pedir la reconsideración o hacer la reivindicación con respecto a la antigüedad eran los que sufrieron el último día del año esta situación de que se le anunciaron, espera un poco, vos entras en una actualización, vamos a revisar tu situación, tu estado, tu condición, don Andrés. Así dicen los propios médicos agremiados.
Y está bien, y si tengo que pedir disculpas, pido disculpas, no fue la intención esa. La recomendación fue otra. En honor a la verdad te digo, Javier.
No, yo
si volvió a represalia, como está diciendo, creo que es de caballero y de hombre reconocer cuando uno comete un error o cometió un error a sugerencia o recomendación de lo que se me estaba exponiendo. Pero miremos para adelante, Javier, no nos detengamos. Hace casi una semana se está hablando de este tema. Se está solucionando los problemas. Tenemos que mirar para adelante, tenemos que atender los reclamos que ellos están solicitando, que me parecen absolutamente legítimos. Lo único que hay cuestiones que sí se pueden dar, porque la ley permite, y hay otras cuestiones que no. Y lo que no me permite la ley, no voy a crear falsas expectativas. Busquemos el argumento y el sostén jurídico que nos permita darle las cosas que ellos están pidiendo. No, si hay que ir al Congreso, vamos al Congreso y pidamos que salga una ley.
Don Andrés, no se enoje conmigo, por favor.
Jamás, Javier. Yo nomás hablo así.
No pensé que se estaba enojando ya conmigo porque le estaba cuestionando.
Javier, al contrario. Yo siempre acepto las críticas constructivas y le pongo mucho énfasis a mi trabajo. Simplemente sí. Eso.
¿Tu gente de recursos humanos... o te hizo una mala jugada, con mucho respeto, don Andrés, o en realidad era castiga y mía esos revoltosos médicos que salieron a gritar lo que ellos consideran?
Javier, yo asumo la responsabilidad. A Dios gracias y con la confianza del presidente de la República, estoy como presidente del consejo y la responsabilidad cae sobre mi persona. Bueno. Y yo asumo. Y me equivoqué. Y pido disculpas si es que me equivoqué. Y si es que se sintieron agraviados los 51 o más de ellos, también le pido disculpas a cada uno de ellos. Ningún problema. Pero lo que sí le voy a mantener firme es que las cosas se tienen que hacer dentro de un marco de la ley. Yo no voy a prometer ni voy a sacar algo que no esté con un marco legal que permita hacerlo.
Eso es.
No le voy a exponer a ellos y no me voy a exponer a mí y a toda mi administración.
No, eso es indiscutible, inclusive en los concursos, quien tiene el mérito gana. Don Andrés, ¿qué va a pasar con eso que plantean los especialistas que dicen queremos que se reconozca nuestra residencia como antigüedad para eventualmente concursar para un nombramiento?
Y está a nuestra predisposición sentarnos a consensuar y ver el alcance de eso. Si es factible, lo hacemos. Vamos a hacer las consultas a nuestro ente regulador, que es el Ministerio de Salud. Vamos a consultar también a otras dependencias del Estado si fuere necesario. Y como te dije recién, si hace falta, vamos a irnos también al Congreso a plantear algún proyecto de ley que le dé ese marco legal. Que ellos puedan estar tranquilos, que no solamente cuando esté la administración Gubetti ellos van a tener ese reconocimiento de ese derecho, sino que salgamos nosotros el día de mañana, ellos tienen un marco legal que le ampara. ¿Me explico?
Entiendo. ¿Cuál fue el elemento que desencadenó, el elemento que hizo que tomaran la decisión del no reconocimiento de la residencia como antigüedad, don Andrés? Porque siempre se reconoció, ahora nomás no se reconoce. ¿Qué es lo que pasó para que apliquen ahora esta medida?
Nosotros hemos solicitado a las distintas áreas los dictámenes correspondientes y vinieron de que no hay un marco legal que permita eso, ¿verdad? Entonces, por eso es que instalamos la mesa de trabajo, para escucharle a las partes y no quedarnos simplemente con un dictamen o con un papel o con un parecer. Vamos a sentarnos ahí al lugar. Yo le voy a mostrar toda la argumentación que tengo y cada una de las personas que firmó va a justificar por qué dictaminó de esa forma. Y en contrapartida, ellos tendrán su asesor y van a refutar nuestras posiciones. Y busquemos ahí el consenso. Uh-huh. La mejor herramienta que tenemos, mi querido Javier, es el diálogo, el respeto mutuo y buscar alcanzar los objetivos que tenemos en común.
No,
y lo vamos a hacer, Javier.
No,
tenemos la mejor predisposición. Del día uno que entramos a la administración, ya vamos por 1 año 4 meses y vamos a seguir en esta misma línea.
A ver, don Andrés, ya usted le llamó ya a la ministra Vasigalupo para decirle, ministra, por favor, ustedes pueden expedirse también sobre este tema para que resolvamos el asunto.
No es, entiendo que primero tiene que pasar por el Ministerio de Salud. Nuestro ente regulador en esta cuestión va a ser primero el Ministerio de Salud, después hay otras dependencias y después más adelante tendríamos que recurrir a ella también.
¿Por qué el
Ministerio de Salud.
¿Por qué Ministerio de Salud si es una cuestión
laboral,
no clínica o de políticas de salud?
Y tenemos que hacer la consulta previamente. Nuestro procedimiento interno habla de que pasemos primero por el ente regulador y después nos vamos a las diferentes dependencias. Por Bien. Eso te dije, vamos a hacer la consulta a todas las dependencias del Estado que sean necesarias.
A ver, don Andrés, ¿cuándo? ¿Sabes por qué te pongo en este aprieto? Porque los residentes están de vuelta con los paros. Hoy de vuelta salen frente al Hospital Central. Y usted y yo sabemos perfectamente que esa estructura no se mueve sin los residentes.
No es tan así, Javier, pero entiendo el punto que vos estás planteando. No hay que desmeritar el gran trabajo que hace el resto del personal que está en la institución. Ellos nos representan al 100%. Ahí yo reconozco y valoro públicamente el trabajo que todos y cada uno de ellos hacen día a día dentro de la institución. Pero también tenemos muy buenos profesionales contratados permanentes que están ahí en el día a día, que no están en este grupo y que están haciendo un gran trabajo. Entonces hay que reconocer también la labor de ellos y transmitir principalmente tranquilidad y paz a nuestros asegurados, a nuestros aportantes, a nuestros empresarios, a nuestros jubilados.
Ya, perfecto.
Y te reitero, Javier, ¿cuándo? Hoy mismo. Hoy mismo vamos a sentarnos a trabajar.
Bien, don Andrés. Pasando ya a otro tema, hay un oyente que nos llamó recién a la línea privada de la Unión. Presidente, nos dice, ¿ese aumento del 2.2% para jubilados es fijo o se va a modificar? ¿Cómo es eso, presidente?
Eso depende de la tasa que establece el Banco Central.
Ahora,
esa variable es un porcentaje que el Banco Central va actualizando de la inflación anual y sobre esa base ellos tienen ese aumento.
¿Ahora hubo un aumento a los jubilados, don Andrés?
Entiendo que todavía no. Eso recién allá por febrero, marzo se establece.
Se va a establecer. Perfectísimo. Don Andrés, con respecto al software que hace tiempo y en otras ocasiones que habíamos hablado, este software de 40 mil millones de euros que ustedes iban a pagar, ¿cómo es que pueden medir eso de que va a permitir un ahorro de hasta 30 millones de dólares en las compras?
Porque ya hemos visto en otras instituciones, puntualmente en la Fundación Tesai, donde el porcentual de optimización y de ahorro y de trazabilidad de todos los procesos fue del orden del 25 al 40%.
Es el mismo programa entonces, que tiene Tesai, don Andrés.
Entiendo que es el mismo programa, sí.
Ajá. ¿Y ese programa no se puede traer al Hospital Central?
Y se podría traer, claro que sí. El tema es que el llamado inicialmente se hizo para el departamento Alto Paraná, Ciudad del Este y todas las localidades donde tenemos presencia dentro del departamento, con la posibilidad de ir creciendo en el interior del país principalmente.
¿Y esto te va a permitir inclusive revisar un poco el estoqueo y tener
claro,
visibilidad para
las compras?
Claro,
se va a acabar el robo de hormiga que solía haber, ¿verdad? Y que hace un mes atrás, no me acuerdo el nombre de la enfermera que se le denunció, su propia pareja le denunció, donde se encontró en su casa medicamentos caros, baratos, desde aspirina hasta morfina. Todo eso, la idea es que haya el mayor control, la mayor trazabilidad en todos los procesos.
Ya. Don Andrés, para finalizar, ayer vi unas capturas que dicen que usted está ganando más de 100 millones en IPS. ¿Cómo es eso?
No es cierto, Javier.
¿Cuánto usted gana como presidente de IPS?
Te explico. Yo soy funcionario antiguo de la entidad binacional Yacyretá. Percibo mi salario de ahí. El Instituto de Previsión Social solamente se me paga algunos gastos de representación y no llega al monto que establece o que mostraron en esa placa del 2019, que obedece a lo que percibí en la entidad binacional Yacyretá en el mes de diciembre del 2019, un proporcional de mi aguinaldo de CONAPEL y un proporcional de mi aguinaldo de IPS, que sumado todo eso daba ese monto. Pero mensualmente eso no es mi salario.
¿Cuánto es su salario de Yacyretá?
No recibo mi salario, recibo un gasto de representación.
¿Cuánto es su salario de Yacyretá, don Andrés?
Y está en el orden de 54 millones.
54 millones. ¿Y su gasto de representación en IPS?
Creo que es 4 o 5.
4 o 5 millones. O sea que oscilaría casi 60 millones el salario que usted percibe por ejercer la función de presidente de IPS.
Y ser antiguo funcionario de la entidad binacional de Yacyretá con 20 años de antigüedad y teniendo la máxima categoría después de 20 años.
Uh-huh. Porque ahí en esa placa le decían que inclusive cobraba algunos haberes de otras instituciones, don Andrés.
No, falso. De hecho, en su momento, cuando esto salió ya el año pasado, yo ya respondí a las distintas áreas que tiene el Estado, donde me hicieron la consulta y he podido contestar satisfactoriamente en todo y cada uno de los lugares.
Uh-huh. ¿El presidente le llamó en estos días por este tema de los contratos con los médicos?
Sí, hemos hablado, nosotros hablamos casi una o dos veces por semana. Yo le mantengo al tanto de los avances que estamos teniendo. Uh-huh. Después le he podido informar de que en el último día del año hemos podido pagar la gratificación COVID-19 al personal de Blanco, gracias a un trabajo muy fuerte que se hizo con la gente de Hacienda, que tuvo ese final feliz, por decirlo así, el día 30 y 31 de diciembre, donde quedó un saldo de un 30%, pero que de alguna forma se está cumpliendo lo que establece la ley de emergencia de que tenía que haber un pago de esta gratificación. Realmente dos. Un primer pago se hizo cuando el Ministerio de Salud pagó 50 mil millones y ahora el Ministerio de Hacienda hizo un segundo pago y con eso pudimos completar el primero y parcialmente el segundo.
Uh-huh. Pero que medio te retó el presidente Mario Audo por este tema de los contratos con los especialistas, don Andrés.
No, me pidió que le presente un informe y de hecho estamos elaborando eso y en el transcurso de la semana se le va a entregar sin ningún problema.
Don Andrés Juvetich, que tenga buen día, hasta pronto.
Profe. permitime terminar con una noticia positiva, Javier.
Pero por supuesto, decime que vamos a que tiene el IPS, tienen toda la red hospitalaria, medicamentos neurológicos, y es buena noticia.
Estamos cerca, pero te voy a contar otra buena noticia.
Sí.
La buena noticia que quiero comentar es que en el mes de diciembre hemos realizado el octavo y el noveno pago a los trabajadores formales, en lo que respecta a la compensación económica. Uh-huh. Y por ley entiendo que eso se extendió el plazo hasta el 31 de marzo, y entonces en este mes de enero vamos a seguir pagando esa compensación económica a los trabajadores formales que estén todavía con suspensión o cesación de sus actividades.
Sí, pero qué bueno.
Tenemos saldo positivo, los 100 millones, fue una muy buena administración, hemos podido cumplir con todo y cada uno de ellos. Y aprovecho para comentarte algunas dificultades que tuvimos y cómo se fueron salvando.
¿Qué, por ejemplo?
La mayoría de los trabajadores formales que fueron beneficiados con esta compensación no tenían cuenta corriente o caja de ahorro por parte de la patronal. Entonces, los primeros pagos teníamos largas filas de funcionarios o de trabajadores formales formando ahí en el Banco Nacional de Fomento para cobrar. Eso se fue regularizando de a poco y los empresarios entendieron de la necesidad de bancarizar a su gente. Falta todavía. Hemos logrado de saltar de un 45-50% a un 70-75%. Pero hay un 25% que todavía no está bancarizado. Y que sería muy bueno y conveniente que los empresarios bancaricen a su gente.
O sea que ahí directamente en estas cuentas ya le depositan ese beneficio, don Andrés.
Sí, señor. Sí, señor. Esa es la idea, Javier.
No, además, las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas tienen que entender que bancarizar a sus empleados les da beneficio, inclusive. Hasta mejores condiciones para acceder hasta a préstamos, don Andrés.
Sí, señor, totalmente, Javier, totalmente. Y entiendo que al lado de los bancos hay una muy buena predisposición de ayudar en ese sentido, ¿verdad? Uh-huh. Pero hay todavía un porcentaje alto que hay que bancarizar, y aprovecho tu espacio y te agradezco para poder hacer esta sugerencia a los empresarios.
Don Andrés, ¿significa que las probabilidades de pagar también febrero y marzo, porque hay todavía disponibilidad de plata y porque disminuye probablemente la curva con respecto a los contratos suspendidos, o sea, eso puede ser una realidad febrero y marzo también?
Sí, señor, está previsto que sea así.
¿Cuánto te queda de los 100 millones, don Andrés?
36 millones.
Ah, vas a tener suficiente plata. Ojalá que alcance para seguir sosteniendo a los que tienen contratos suspendidos.
Y también insto a los empresarios a que puedan ir regularizando escalonadamente la nómina de su personal. Porque hemos visto también eso, de que en estos meses los empresarios fueron regularizando la lista de empleados que tienen.
¿Y la morosidad cómo está, don Andrés? O sea, una cosa es la informalidad, aquellos que deben inscribirlo a sus empleados, pero ¿y la morosidad con respecto al pago que tienen que hacer ante IPS?
El pico más alto fue allá por el mes de junio, julio, el año pasado llegó al 40%. Y hoy estamos todavía en un orden del 15 al 20%. Uh-huh. Hay, o sea, todavía morosidad.
De todas las empresas que tienen que pagar mensualmente a IPS, hay un 15% que le debe, que está atrasado. ¿En cuántas cuotas o qué pago, por ejemplo, o qué monto, don Andrés, tiene ese dato?
Y el 15% de nuestra recaudación, que estaba cerca de los 600 mil millones, son cerca de 90 mil millones por mes menos que estamos recaudando, ¿verdad? Y que eso, si se acercan a la institución, pueden tener una financiación hasta en 18 meses, que está establecido por ley.
Perfecto, eso sigue vigente. Don Andrés, que tenga buen día, feliz año.
Igualmente, Javier, gracias por la oportunidad de hablar en tu espacio, y mi saludo y respeto a toda la audiencia.
Andrés Huetich, presidente de IPS.